Bienvenido a Acción Científica.
Bienvenido a Acción Científica.
Comenzamos.
Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a la cuarta emisión del podcast de Acción Científica. Unas cosas antes de empezar. Quisiera decir que no conseguimos el lugar de siempre donde grabamos, que es la cámara anecoica dentro de CUSEI. Estamos metidos en una sala de Starbucks y nos cobran 200 pesos la hora. Yo pedí una madre que sabe horrible. Mis compañeros aquí pidieron cosas que están chidas.
Cállate,
pero pues,
ya no nos van a prestar
la cámara. Ah, sí, vamos. Bueno, el chiste es que...
No patrocinan
ni sponsorean nada. Entonces, el chiste es que nos dan una hora para grabar. Entonces, vamos a hacer esto rápido y resumido, ¿no?
Mi cafecito está bueno, ¿eh?
¿Qué pediste? Sí.
Un frappuccino de no sé qué.
Que madre. No patrocinan, sabe.
Pero está bueno, está bueno.
Una cosa café con blanco.
Y bueno, la razón principal de por qué no hemos grabado es porque básicamente nos peleamos los integrantes de Acción Científica. Yo quise ejercer un patriarcado ahí y pues no se dejaron.
No.
Pero pues bueno, eso es el intento que se hace, ¿no? Para que se haga como yo quiero. Pero pues como no se pudo, ya volvimos y perdón por estar ausentes a las tres personas que nos escuchan. Les traemos un programa bien jugoso y bien hecho con mucho amor para todos ustedes. Vamos a empezar presentando a mis compañeros de la mesa. Su locutor, ya saben cómo me apodan, fulanito. Veira, por favor.
Hola, supongo que...
Nombre y nombre de tu tema.
Soy Veira Castellanos. El día de hoy les voy a presentar el tema de planetas de enano y su diferencia con los planetas.
Ok, ok.
Ya pienso que se me tienen grabado.
Claro, claro. Hola, yo soy Nana Banana. Y pues ya me recuerdan, vengo con temas bien extraños. Y el día de hoy mi tema es un poquito como interesante. El esqueleto de un unicornio. Ya veremos a qué suena.
Me suena a pseudociencia.
Sí. Suena a pseudociencia, pero...
Si empiezas te saco.
Pues hola, queridos y queridas radioescuchas, podcasters. No son radioescuchas, ¿verdad? Son podcasters.
Hay que transmitirla en Facebook cuando podamos.
Ándale,
Facebook. Cuando ya la grabé, ya la transmitimos.
Facebookeros, youtuberos, todos los que nos escuchan a través de los medios en los que andamos por ahí en camino a la fama.
En YouTube, dije la emisión pasada que estamos en Twitter y ni Twitter tenemos. Entonces tenemos YouTube, tenemos Facebook y tenemos Spotify. Nos buscan como Acción Científica, ahí nos van a encontrar. ¿Cómo se llama tu tema?
Voy a hablar, soy Pablo Cedillo. Me recordarán de la primera emisión, ya no había estado acá.
Nope.
Es que andaba afuera, andaba de viaje,
sí.
Andaba en
Ensenada. Andabas de loco, ¿no?
¿Y pues qué? Pues voy a platicar del descubrimiento de las galaxias, ¿no? Ese va a ser mi tema.
Muy bien. Pues antes de que nos saquen a patadas de la sala, vamos a empezar con los temas del día de hoy. ¿Quién empezar?
Yo inicio.
Tú inicias. Va,
pues creo que todos conocemos... pues los unicornios, ¿no? Últimamente están súper en moda y a las niñas de 13 años les encantan. Sabemos que pues un unicornio se define como un caballo con un cuerno en la frente, ¿no?
Frentecito, ajá.
Exactamente. Y no entremos en cosas como de qué es un pegaso, qué es un caballo y cositas así, porque es un tema muy largo. Entonces digamos que unicornio es simplemente un caballo con cuerno.
Ok.
Punto y coma. Y sabemos que se tiene... conocimientos, o bueno, avistamientos en la historia
supuestos avistamientos
griega, ajá, de lo que era un unicornio. Entonces, para ponerlos en contexto, voy a empezar hablando de los mamuts. Y al final vamos a ver cómo se relacionan los unicornios con los mamuts,
que se parecen mucho.
Claro que no, pero
no, es sarcasmo.
Ok. El linaje de estos grandes animales, o sea, de los mamuts, inició en África hace unos 5 millones de años. Desde ahí se expanden hacia Europa, el norte de Asia y después por el estrecho de Bering hacia lo que conocemos Norteamérica, hasta llegar a donde en las partes de México encontramos tantos fósiles de mamuts. Fueron tan numerosos en su época que por eso hoy en día es tan común encontrar tantos fósiles de mamuts. Uh-huh. Es increíblemente común.
¿Puedes hacer un paréntesis ahí con el Museo de Paleontología?
Claro que sí.
Sí, es que para los que no están enterados, como yo hace unos meses, en el Museo de Paleontología tenemos
un ejemplar de mamut.
Una representación. No me acuerdo si es mamut o mastodonte. No sé, pues, pero hay una cosa muy interesante que si ustedes viven en Guadalajara y les queda cerca, pueden echarse una vueltita y ver un poquito más en detalle cómo eran estas enormes bestias que les va a encantar, les aseguro.
Sí, 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 y fueron cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, o sea, empezaron siendo unos animales y terminaron siendo otros por, ya sabemos, procesos de evolución y adaptación y chalala. El punto es que son muchos y se han encontrado muchísimos tipos de fósiles, pero no en la actualidad. Desde hace muchísimo tiempo encontramos, o se encontraron, tipos de fósiles. Ahora, ¿cómo se relaciona este conocimiento con lo que son los unicornios? Y no solo los unicornios, ya estamos hablando de diferentes mitologías. Unicornios, cíclopes, inclusive sirenas. Diosas griegas.
Sirenas, por ahí. Sirenas. Hay un video de Acción Científica que va a salir próximamente que tiene que ver con los cíclopes y con las sirenas, entonces...
Mira, eso no lo sabía.
Wow.
Sí, que se relaciona con los genes. Ya saben que a mí me encanta estar de teto. Pero esperen el pinche video que va a estar bien bueno. Adelante.
Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo para que entremos como en contexto. Los cráneos de los mamuts de Creta, que es un tipo de mamuts, en su centro, en el centro de su, de lo que se puede denominar la frente, tienen un agujero muy grande, que es donde va la trompa, la cavidad nasal. Y como las órbitas oculares están a los costados, si tú, o bueno, los antepasados que encontraron esos fósiles, lo relacionaron principalmente con un cíclope. Entonces de ahí inicia, dicen, ah, ok, aquí en este texto dice, ah, existieron los cíclopes, pum, me encuentro un fósil de cíclope, ¿cómo la ven? Y se comprueba completamente. Pero no eran cíclopes, eran cráneos de mamuts. Y así hay muchísimos ejemplos. También hay, la mayoría de los restos fósiles encontrados de los mamuts se asociaban con estos seres gigantescos que aparecían en la Biblia. Entonces, desde fémures, partes de costillas, todo eso decían, ah, viene de un gigante. Entonces, ¿qué sucede? Bien, cuando se da el primer intento de reconstruir un esqueleto de mamut, no como un gigantesco humano, sino como un animal como tal, es cuando todo se viene abajo y todo el mundo entra en pánico y corre en círculos y los Bob Esponja de tu cerebro se queman. Porque tenemos este personaje que se llama Gottfried Leibniz. Este hombre, la verdad, el último genio universal, así
padrote,
lo denominan.
Ajá.
Y en una de sus contribuciones, de sus grandes obras, llamada Protogea, o corríjanme, porque puede ser Protogea también, es por la terminación.
Protogea.
No nos vamos a poner quisquillos.
Habla de su antiquísima historia según los vestigios, es decir, según los fósiles. Entonces él relata muchísima información, ¿no? Y entre ellas está una ilustración. Una ilustración de una reconstrucción que él y su equipo hicieron, según esto, de un unicornio. Que es un animal, se lo voy a describir, luego si podemos pasamos la fotografía. O pueden googlearlo y sale. Es un animal únicamente con dos patas arriba. O sea, solo se construyen dos patas delanteras. Un cuerpo alargado con costillas. Y una cabeza que parece como de caballo con un cuerno en la frente.
O sea, ¿es un caballo con dos piernas nada más?
Ajá, porque el fósil no estaba completo. Suponían. Los paleontólogos de ese entonces suponían que el esqueleto no estaba completo y les faltaba esa parte. Okay. Entonces, la construyen de tal manera que ellos creen que embona y es un unicornio. Y en el libro dice, esqueleto de unicornio reconstruido por no sé quién y no sé quién. Después, gracias a la ciencia y a la tecnología, se dan cuenta de que realmente pues, no era un unicornio, sino que eran piezas de mamut y de otros animales acomodadas de una manera errónea. Y es aquí donde quiero hacer hincapié en un punto muy importante. La importancia de la paleontología y su adecuada acción es lo que nos define cómo conocemos los antepasados. Si hay un estudio, que si quieren pueden buscarlo, no recuerdo el nombre, pero habla de cómo construimos, o sea, bueno, cómo los paleontólogos construyen a partir de los huesos lo que era el animal antes. Y cómo seríamos nosotros, o por ejemplo, otros animales de la actualidad, reconstruidos como los paleontólogos hacen y no se parecen en lo absoluto. Es decir, tomo el esqueleto de una cebra, que yo sé cómo es una cebra, y en base a los conocimientos de un paleontólogo se reconstruye, ¿no? Sin saber que es una cebra. Y queda un animal completamente diferente a lo que vemos que es una cebra. Entonces realmente el conocimiento que reconstruimos a partir de los fósiles puede ser muy ambiguo, pero es muy útil. Eso sí, es un mapeo para nosotros. Y errores como este del unicornio, del cíclope, de muchísimas mitologías se repitieron a lo largo de la historia y alrededor del mundo. Por eso siempre hay que preguntarse que si lo que estoy viendo es verdad o no.
Okay. O sea, esas reconstrucciones son como los humanos antiguos que tienen cara como de muy, muy orangután, quiero
tal
pensar.
Vez.
ya han visto, ¿no? Que esos videos en Facebook que vas y vas y vas y ves como una persona moderna se va haciendo como más, este...
Ah, pues sí, son los diferentes evoluciones de los mamíferos, ¿no? De algún tipo de mamífero.
Y esa idea es la que tenemos de cómo son, porque se hace la reconstrucción a partir de la teoría que usan los paleontólogos.
Sí, sí. Órale. Pues ahora sí que tarea para reflexionar en casa.
Bien, ahora yo les platicaré mi tema. Que me siento eso.
Aquí se manda sola la gente. No, no.
Estamos tirando el patriarcado.
Adelante.
Interrumpiendo con la ley. Bien. ¿Qué son los planetas enanos como tal? Ese término es uno de los más nuevos en astronomía. De hecho, surgió el 24 de agosto del 2006 por la Unión Astronómica Internacional para clasificar a 5 cuerpos celestes que estaban en nuestro sistema solar, que vendría siendo Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Haumea.
Okay.
Que eran parecidos como una especie de planeta, pero su tamaño era muy, muy pequeño. Y bueno, en sí un planeta, según la Unión Astronómica Internacional, es un cuerpo celeste que carece de luz propia y de emisiones de energía que serían producidas en el interior de su núcleo. Que en pocas palabras sería que...
Que no es una estrella.
Exacto. O sea, que okay. No fusiona elementos para irradiar luz y cosas.
Ok.
Es simplemente una esfera. Bueno, esfera entre comillas, porque no todos los planetas son totalmente esféricos.
Una polilla.
O sea, son como algo parecido a una esfera por efecto de la gravedad. Esa es otra de las características. Y también que tiene masa suficiente para despejar la zona de su órbita.
¿A qué te refieres con despejarla? ¿Que su propia gravedad echa a otros cuerpos que pueden estarlo orbitando o algo así? No estamos seguros. Ok,
Bueno.
Vamos a dejarlo eso de tarea
eso
para...
Pero eso así venía tal
escuchas.
Cual.
Ok, no, sí,
las
sí.
Las cuatro
sí.
Características de los...
Esa es la información y no te equivocas, nada más tiene la duda, pero pues para los que sí. Tengan la inquietud también como yo, pueden investigarlo ahí también en internet.
Bien. En cambio, los planetas enanos, estos cuerpos, a diferencia de los planetas, es que su masa no es la suficiente para despejar la zona de su órbita. Y orbitan alrededor de una estrella, no orbitan alrededor de otros planetas como okay. El caso de los satélites. Pero esos incluso pueden ser más pequeños que los satélites. De hecho, Plutón es mucho menor que la Luna.
¿A poco?
Pero sí, pero no es denominado como satélite porque no gira alrededor de un planeta, gira alrededor de una estrella que vendría siendo el Sol, al igual que los demás planetas.
¿Se sabe la canción de Drake y Josh?
Sí.
¿Cómo? Bueno, yo tenía Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte, Júpiter, Saturno, Urano y ¿qué más?
Sabe, pero ahí se gana el premio y ya no.
Ah, ok. Ajá. Perdón. Es para echarle sabor a esto, que los niños que nos veamos agarran el pedo, que esto es divertido.
Sí. En sí nosotros podemos encontrar una clasificación de los planetas enanos, que se subdividirían en dos partes, que vendrían siendo los planetas enanos así como tal y los plutoides. Okay. Los plutoides están dentro de una órbita que se llaman objetos transneptunianos, que quiere decir que están después de Neptuno. Recordemos, como ahorita aprovechando que estás mencionando lo de la canción, los planetas tienen como un cierto orden. Está el Sol, que no es un planeta, es
estrella.
Una estrella, que es en base a la cual van a girar los demás. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter. Luego viene el cinturón de asteroides.
Sí, sí, sí.
Y en el cinturón de asteroides vamos a encontrar a Ceres, que fue descubierto en 1801.
Planeta enano.
Es un planeta enano que se encuentra ahí. De hecho, antes se creía que era un planeta. Después venía el primer gigante gaseoso, que sería Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y luego de aquí, miles de kilómetros, las unidades astronómicas. De hecho, una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. Si por si algún día lo habían escuchado.
A ver, una unidad astronómica.
Una unidad astronómica equivale a la distancia que hay entre el Sol y la Tierra.
Oh, wow.
Astronómica.
Es para medir distancia.
Estoy a 10 unidades astronómicas de graduarme, entonces podríamos decir.
Algo así. De hecho, esas 10 unidades astronómicas sería más o menos el diámetro de lo que viene siendo el cinturón de asteroides. Y el cinturón de Kuiper tiene de entre 30 a 55 unidades astronómicas de radio. No de diámetro, o sea, de radio solamente.
¿Cuánto?
De radio solamente.
¿Cuánto?
De 30 a 55 unidades astronómicas.
Dios bendito.
O sea, está muy, muy alejada de lo que nosotros creíamos. Y todavía después de eso, encontraríamos lo que viene siendo la nebulosa Oort, que no es algo como muy establecido, es más bien como los restos de los restos de todos los vestigios de ahí de la formación del sistema solar.
Okay.
Y de ahí vienen también muchos cometas y demás. Bien, ahora sí en lo que sabemos. En este lado que nosotros encontrábamos como el cinturón de Kuiper, vamos a encontrar a varios de estos pequeños objetos que nosotros clasificamos recientemente como planetas enanos, que se encuentran entre Neptuno y este lugar, que vendría siendo Eris, Makemake y Haumea, y también Plutón, que es aquí también.
Bien. Me la acaban de rayar en mi cara y no se sabe.
No exactamente, no sé, pero bueno. Okay.
¿Qué tengo un moquito?
Esos cuatro astros, no. Esos cuatro astros que estoy mencionando, aprende sus nombres: Plutón, Eris, Makemake y Haumea. Se les conoce como objetos transneptunianos porque están después de Neptuno y a su vez como plutoides. ¿Por qué? Porque son planetas enanos. O sea, si eres planeta enano y te encuentras después de Neptuno, tienes el nombre de plutoide. Okay. Automáticamente eres un plutoide. Y bien, eso sería como por parte mía, porque en realidad de los planetas enanos casi no hay información. Hay más bien información sobre los planetas. Por ejemplo, un planeta tiene que tener mínimo la masa de Mercurio y máximo 13.6 veces la masa de Júpiter para ser considerado planeta. Si es más grande, ya sería, o sea, mucho, mucho más.
Gigante gaseoso, sí, o estrella.
Okay. No, ya sería más bien como un enano marrón.
Ok. Sí.
Y si no han escuchado lo de las enanas marrones, le recomendamos que vean los primeros podcasts.
Fue el primero, ¿verdad?
Sí,
que grabamos.
Sí, fue el primero. Sobre
que de hecho fue el tema con el que tú te estrenaste en estos podcasts, las enanas marrones, sí, es cierto, ya me acordé. Uh-huh. Órale, y creo que Pablo, ¿ya acabó tu tema?
Pues sí.
¿O tienes otra cosita más que agregar?
Pues por el momento creo que no tengo otra cosa que agregar, porque aquí lo que tengo como información anexa vienen siendo más bien características propias de los planetas, pero aquí el tema principal es como los planetas enanos. Porque si ya nos metiéramos en cosas de planetas, pues ya sería como la clasificación como tal, si viene siendo por su composición rocoso o gaseoso, rocoso por la cantidad de minerales y demás, por la distancia entre el Sol, que vienen siendo los interiores que se encuentran entre el Sol y el cinturón de asteroides, o los exteriores que se encuentran entre el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, que serían como los que están más afuera. Los extrasolares, que forman parte de otros sistemas solares, no de nuestro sistema solar. Los interestelares, que son los que se encuentran, que no orbitan alrededor de ninguna estrella ni de ningún otro cuerpo celeste. Simplemente están ahí vagando
errantes,
por el universo.
Creo que le
exacto.
Dice, ¿no?
Errantes o vagabundos. De hecho, la palabra planeta proviene del griego y significa errante o vagabundo. Sí. Es algo curioso. No sé cómo se pronuncia, pero aquí tengo nombre. Inicia con pi. Bueno, no me sé todas las letras del alfabeto griego.
Yo sí. ¿Sí? Alfa, beta, gamma, delta, sí. Epsilon,
no, pero
zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, y hasta ahí me sé. Es que sí me dijeron en la prepa como, 20. Pero pues no sé leer griego, la verdad, y aunque supiera.
No, yo
pues
tampoco sé leer griego, entonces.
Fíjate, no sabía que eso significaba planeta.
Próximo
planeta.
Podcast, cómo leer griego.
Ay, podemos anotar, por cierto, los temas que les llevamos al público, porque decimos.
Y ahí no lo reclaman.
A la próxima les contamos qué significa esto y mira.
Y puras mentiras.
Exacto.
Oh, de hecho, tú me habías mencionado hace rato algo sobre las misiones espaciales relacionadas con exoplanetas. Recordemos que los exoplanetas son esos planetas que están en otros sistemas solares. Y ahorita, bueno, hay una que lanzaron el 25 de julio del 2018 que se llama TESS, por sus siglas en inglés, que sería satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito. Y pues está en busca de estos astros para ver si se encuentran más. De hecho, hasta la fecha estoy investigando y no se ha encontrado ningún planeta enano que sea exoplaneta. Porque de hecho son tan pequeños que son difíciles de detectar.
Es muy difícil detectar exoplanetas, o sea, planetas que estén fuera del sistema solar. Y pues es mucho más difícil, me imagino, por el tamaño, detectar planetas enanos, ¿no?
Sí, aquí fue muy difícil, imagínense, estamos en pleno 2006 fue cuando se empezaron a descubrir esos cuerpos y a partir de ahí ya surgieron más clasificaciones, incluso clasificaciones dentro de los mismos asteroides y otros cuerpos distintos en el sistema solar. Y el otro, ¿cómo se llama? Satélite, que viene siendo el satélite Kepler, que fue lanzado el 6 de marzo del 2009, es pues de los más conocidos.
Sí, el Kepler ha dado una buena misión en detectar exoplanetas.
Sí, de hecho el primero que encontró fue el que se encontraba en Alpha Centauri B, que está a 4.3 años luz, y pues es un exoplaneta.
Bueno, que hay que mencionar...
Voy a agarrarte en curva, Pablo, perdón. Un año luz es una unidad de distancia de tiempo.
Ahorita vamos a hablar eso.
Okay. Ah, qué bueno. Pregunta pendiente.
Sí, hablando de esto, de los exoplanetas, hay que decir que el Premio Nobel de Física de este año fue para el descubrimiento fue para los que descubrieron el primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar. Ese es el premio Nobel de Física de este año.
¿Cuándo son los Nobel? ¿Cuándo son?
Se anunciaron esta semana y en algunas semanas se reciben los premios.
Sí.
Wow. ¿Y transmisión especial por los premios Nobel?
Sí,
¿late?
Claro.
Sí, sí.
Historia del premio Nobel. Ay, eso estaría,
sí, estaría genial.
Sí, increíble. ¿Eh? Sí, me gusta.
Va.
Perfecto.
Muy bien, pues creo que nos pasamos al tema de Pablo porque es, entre comillas, parecido al de Beira. Está parecido, bastante relacionado. Ay,
sí,
qué bonito.
Por la Semana hablar, Mundial del Espacio.
Hablar de temas del espacio que acaba de terminar la Semana Mundial del Espacio.
La Semana Mundial del Espacio.
Sí, la Semana Mundial.
Un evento nacional en el que nosotros participamos.
Y le estamos haciendo homenaje días después de que se acabe.
Claro.
Está pues bueno,
hay que empezar, ¿no?
Sí, está bueno tu cosa esa.
Sí, está muy bueno mi cafecito.
Pues fíjate que yo ya le agarré el gusto a esto, ¿eh? Era como que no me gustaba y luego sí me gustó. Vamos a ver. Tema estelar de la noche por Pablo Cedillo.
Pues vamos, Beira les habló en distancias, pues en unidades astronómicas, ¿no? La unidad astronómica, ya les recuerdo, es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, de manera promedio, ¿no? Pues yo me voy a ir más lejos que unidades astronómicas.
Y masas de Júpiter. Pero que también mencioné.
Y pues para empezar, un año luz, pues es, te contesto tu pregunta, un año luz es la distancia que viaja un fotón durante un año.
Así es.
Durante un año en el vacío. Eso es un año luz.
Para distancias aproximadamente, es la distancia que hay entre el Sol y la órbita de Orbe es aproximadamente un año luz.
Entonces es una unidad de distancia.
De distancia.
Aunque sea año luz, año no quiere decir que sea tiempo.
No, distancia.
Distancia.
Okay. Ah, órale.
Pero pues no les voy a hablar de tampoco de años luz.
Ok.
Les voy a hablar más arriba, escalas mayores. ¿Saben qué es un parsec?
¿Parsec?
No, ni idea.
Yo lo escuché una vez en un video de Martí de Ciencia, pero si te soy sincero, la memoria me falla.
Parsec es una unidad de distancia que se usa en astronomía y pues es una unidad bastante grande, ¿no? Un parsec pues equivale a ¿cuántos años luz imaginan?
No sé, un montonal.
A 3.2 años luz. ¿No?
Okay.
A 3.2 años luz es un parsec.
Podemos hacer esa comparación casi con Alfa Centauri, de hecho.
Está poco. Alfa Centauri está más o menos. Ajá. Alfa Centauri es la estrella más cercana a nosotros después del Sol y está más o menos a una distancia de un parsec.
Sí,
o sea que su luz tarda en llegar a nosotros alrededor de 3 años.
Porque en años luz es 4.3 años luz. Entonces, ya si lo convertimos a parsec, sería como un parsec y fracción de.
Órale.
Perfecto. Pero tampoco les voy a hablar de parsecs, porque es una unidad muy pequeñita para lo que les voy a hablar.
Dios, ¿no?
Estás jugando con nosotros.
El lugar en el que vivimos, la galaxia en la que vivimos, se llama Vía Láctea.
¿Sí?
Y esta Vía Láctea tiene una distancia en diámetro de alrededor de 100.000 años luz. 100.000 años luz. Es decir, que la luz que sale de una estrella desde un extremo de la galaxia, de la Vía Láctea, tarda 100.000 años en recorrer
extremo a otro.
De un extremo a otro.
Ay, qué bestia.
Que pues en este tamaño comparado, bueno, en términos de parsecs, es alrededor de 30, más o menos 30 kiloparsecs. Kiloparsecs, o sea, un kiloparsec son 1000 parsecs. ¿Ok?
Y son uno después seguido de 3 ceros, eso es lo que significa.
Así
una
es. Pero no voy a hablar de eso, no voy a hablar de kiloparsecs.
Vamos tampoco a hablar de las señoras tampoco que están trabajando al lado y nos están haciendo un ruido de.
Me voy a ir más arriba, a unidades de megaparsecs.
Wow.
Megaparsecs, pues ustedes ya.
¿Cuántos?
¿6 ceros? Son 6 ceros.
Sí.
¿No? O sea, y pues de eso les voy a hablar. Empecemos con la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es esta banda de luz difusa que ven en una noche oscura, lejos de la contaminación lumínica, que cruza el cielo, esta banda de luz difusa que lamentablemente ahora en las ciudades muy pocas personas pueden ver.
¿Por qué?
Por la contaminación lumínica. Okay. La contaminación lumínica impide que nosotros ahora podamos ver la Vía Láctea en cualquier lugar. Hay que salir fuera de las ciudades para observar a la Vía Láctea.
Sí.
¿Okay? Yo he tenido la oportunidad de estar en uno de estos cielos oscuros, uno de los 5 mejores cielos oscuros, que es en la Sierra de San Pedro Mártir, donde está el Observatorio Astronómico Nacional, y realmente que observar la Vía Láctea en ese lugar es un espectáculo impresionante. te sientes tan pequeño a la vez, o sea, de observar la inmensidad del universo, tan insignificante desde una perspectiva cósmica, pero igual importante, o sea, importante porque te sientes que estás conectado con el universo. Es realmente una experiencia, pues, de mucho sentimiento, y hasta espiritual, me atrevería a decir.
Esta perspectiva cósmica. Y uno llorando en casa por el ex.
Esta perspectiva cósmica.
Okay. El cielo, cuando estás muy expuesto a las estrellas y a la luz que nos irradian estos cuerpos celestes, ¿es luminoso? O sea, me refiero a que si tú dices, no estoy en la ciudad y por lo tanto no hay farolas, no hay casas, no hay edificios, pero cuando tú estás en ese tipo de lugares, ¿no te cuesta trabajo ver como a tu alrededor por la luz que te llegan de las estrellas? ¿Sí me entiendes más o menos la pregunta?
Sí, he estado en campamentos astronómicos así. Y si te acostumbras tanto a la oscuridad que ya observas.
Puedes caminar sin lámpara.
Así es. Ok.
Pues, ¿para qué tener?
Ok, entonces, salgan al cielo nocturno, les invito, lejos de las luces de las ciudades, y pues para observar estas estrellas. Pero van a observar algo, que entre las estrellas hay aparentemente un vacío negro oscuro, ¿no? ¿Y este oscuro es completamente vacío?, se preguntarán. Pues antes del principio del siglo XX, la abundancia de este negro entre las estrellas en el cielo nocturno llevó a muchas personas a concluir que el universo consistía en una isla de millones de estrellas enclavada en un vasto mar de vacío. Sin embargo, además de las estrellas, están las nebulosas en forma de nube, algunas de ellas con una estructura distinta en forma de espiral. Ya en la década de 1750, el filósofo alemán Immanuel Kant propuso que estas nubes espirales eran en realidad otras islas de estrellas llamadas galaxias. Pero sin telescopios potentes no había forma de saber si esto era cierto. O sea, estaba la idea de...
Hay algo arriba, debe de haber algo, y parece algo nuestro, pero imagínate qué frustración poder mirar al cielo y no poder analizar lo que te llega de manera tan rigurosa como...
De hecho, él denominaba que el universo era así, equivalente como una especie de cebolla, que nosotros encontrábamos en una de sus capas y que en cada capa había una galaxia distinta. Entonces, por eso que nosotros, a nuestro horizonte, podíamos ver la Vía Láctea, que era nuestra capa de cebolla, y lo que estaba de arriba o abajo de nosotros eran las demás capas, las demás galaxias, o demás islas, como él las denominaba.
Islas de estrellas, que pues ahora sabemos que son galaxias, ¿no? Que son otras galaxias como la Vía Láctea. Bueno, la Vía Láctea, para que no se me pase, pues cada cultura tenía su cosmovisión, crearon muchas mitologías alrededor de la Vía Láctea y pues algunas historias muy preciosas, ¿no?
Sí, por ejemplo, los antiguos vikingos creían de que la Vía Láctea era el camino que los conducía hacia el Valhalla, que viene siendo como donde se encontraban todos los dioses nórdicos. Los antiguos chinos y los japoneses se consideraban que era como un río de plata que fluía por todo el cielo. Y aquí en Mesoamérica se creía de que era el dios Mixcloat, que viene siendo la nube de serpiente, y que representaba el firmamento, o sea, hasta donde se termina el espacio. Y por su parte, en España, la Vía Láctea se le denominaba el camino de Santiago, ya que los peregrinos usaban como referencia a la Vía Láctea para guiarse desde una ciudad... Sí, o sea, la misma Vía Láctea la usaban como una especie de camino que los llevaba a la ciudad de... a la ciudad gallega de Santiago de Compostela. Y esas son como las más comunes que se ponen.
Y yo no llego aquí al Starbucks porque me pierdo, no sé usar el GPS.
La idea de Kant de que estas islas de estrellas, de que estas nebulosas que se observaban en el cielo nocturno, que no se tenía idea de su naturaleza, de que eran otras islas de estrellas, según pensaba Kant, pues resultó en un gran debate que se conoce como el debate de la astronomía. Fue un debate entre dos ideas, entre astrónomos del siglo XX, del siglo pasado, en el que se discutían, ok, estas nebulosas que observamos en el cielo en forma de espiral, ¿qué son? ¿Son otras islas de estrellas? ¿O están dentro de nuestra galaxia? O sea, la discusión era, ¿son nebulosas polvorientas dentro de nuestra galaxia? ¿O son en realidad otras galaxias fuera de los límites de la Vía Láctea? Esa era la discusión. Ese era el debate sobre si el universo consistía en una o varias islas de estrellas, fue resuelto por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que en 1972 que en 1927, trabajando con el telescopio más grande recién construido en el mundo, allá en California, Hubble distinguió estrellas individuales dentro de la nebulosa espiral de Andrómeda, que es un objeto que se distingue muy bien en un cielo nocturno. Pues él puede observar estrellas individuales con este telescopio, que en su momento fue el más grande del mundo. Estrellas individuales determinan la distancia de estas estrellas individuales, y entonces se da cuenta que esta distancia está mucho más allá de los bordes conocidos de la Vía Láctea. Entonces estas estrellas estaban fuera de nuestra Vía Láctea, del lugar en el que vivimos. Por lo tanto, ¿qué creen? Esta nebulosa es una isla de estrellas externa a la Vía Láctea. Es así como Edwin Hubble descubre que hay más galaxias como la Vía Láctea. Y este trabajo, me gusta resaltar que fue posible gracias al trabajo de un astrónoma que es Henrietta Swan Leavitt. Uh-huh. Sin el trabajo de Henrietta Swan Leavitt, Hubble no podría haber determinado la distancia de las estrellas que observó en Andrómeda. Y sin esta astrónoma, sin Henrietta, nuestro entendimiento de la astronomía moderna quizás sería todavía muy precario.
¿Qué puntos importantes fue la que aportó esta astrónoma a Hubble para...?
Perfecto. Te cuento que las estrellas que observó Edwin Hubble en la nebulosa de Andrómeda eran unas estrellas que se llaman cefeidas. Las cefeidas son estrellas que cambian su luminosidad en periodos cortos de tiempo. ¿Ok? O sea que a veces tienen un brillo alto, luego lo bajan. Ajá. De manera periódica, por cuestiones físicas de estas estrellas.
Okay.
Utilizando fotos de variables cefeidas en las nubes de Magallanes, que son otros objetos que están aquí cercanos a la Vía Láctea, Henrietta Swan Leavitt descubrió anteriormente una relación entre los periodos de las cefeidas y sus luminosidades. Okay. Ella determinó la relación entre periodo y luminosidad de las estrellas variables. Y la luminosidad finalmente pues está relacionada con la distancia. Así que Edwin Hubble observando estrellas cefeidas en la nebulosa de Andrómeda, pues mide el periodo de estas estrellas variables. Así puede determinar su luminosidad y pues finalmente con esta luminosidad ya conocida puede determinar la distancia y se da cuenta que está más allá de los bordes de la Vía Láctea. Es por eso es que el trabajo de Henrietta Swan Leavitt fue determinante para que Edwin Hubble pudiera realizar su descubrimiento de que hay otras galaxias.
Sí, porque para la gente que no estaba un poco avispada como antes, es importante recalcar que es base de la ciencia. La ciencia se construye a partir de ciencia pasada, de conocimiento que ya hay. Nada más para
señalarlo. Es un impacto,
Entonces, estas nebulosas espirales, que hasta hace 100 años no tenían idea de qué eran, ahora ya sabemos que no son simplemente nubes. Son en realidad islas vecinas de estrellas, dentro de un vasto vacío que potencialmente se extiende para siempre. Son otras galaxias. Hace 100 años, más o menos, descubrimos que hay otras galaxias. Y pues es la astronomía extragaláctica, entonces no tiene más de 100 años y tantas cosas que ya andamos ahí descubriendo, pues
es impresionante. ¿Tú eres escéptico en ese tema de que sea posible que en el periodo de tiempo que, por ejemplo, nosotros, que los 60, 70 años de vida que vamos a tener aproximadamente si no nos morimos antes, crees que sea posible que encontremos, no vida, pero indicios de que puede haber? Porque yo entiendo que la ecuación de Drake y todo eso, pero uh-huh. ¿Tú crees que, teniendo como referencia esos 100 años que ya tenemos aquí, hemos hecho tantos descubrimientos para el periodo que tenemos de vida, presumible, los jóvenes de hoy en día que se dedican a consumir y divulgar la ciencia, van a tener una efeméride así de que, ¿sabes qué? Se detectó por primera vez. La pregunta es, ¿tú estás escéptico a ese tema?
Fíjate que moléculas orgánicas se han encontrado en nebulosas y en muchas regiones del espacio dentro de la Vía Láctea, ¿no? Se han descubierto moléculas orgánicas. El debate sobre si estas moléculas orgánicas en algún lugar o podrían formar vida simple en algún otro lugar, pues hay que dejarlo para después, para un especial de astrobiología.
Merece
un programa.
Y de hecho, por ahí ya les mencioné la sugerencia de hacer todo una serie de astrobiología para Acción Científica.
Me encanta.
En video, sí. video y podcast.
En video. Sí, estaría excelente.
Esto merece video. Toda una serie de videos dedicadas a astrobiología, desde el origen de la vida, pasando pues la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Y otras posibles formas de vida y pues pasando por exoplanetas y
aprovechando lo que decía Fulanito, de hecho hay otra clasificación para los planetas que son los planetas habitables.
Así es. Uh-huh.
Sí, que son los que tienen esas moléculas orgánicas, sí. Y que generaron una atmósfera.
Tengo entendido que es planeta habitable, es donde sí. Se encuentra dentro de la zona habitable donde... Sí, donde puede haber agua líquida, pues para que pueda haber vida.
Perfecto, entonces lo dejamos para después, para este especial de videos sobre astrobiología.
Me quedo con mucha hambre.
Porque astrobiología es realmente una área nueva, pero
muy nueva y muy apasionante.
Muy apasionante.
Quisiera recalcar que en el canal de Acción Científica, donde tuvimos las entrevistas con varias figuras en Talentland el año pasado, esa fue una de las carreras que nos presumió.
Rodolfo
Neriber, el primer astronauta mexicano que nos concedió la entrevista, nos dijo que la astrobiología era una de las ramas más recientes y más apasionantes a la que la juventud debería de
por eso es atención. Que merece todo un programa, una serie en Acción Científica. Uh-huh. Y pues ahí ya estamos desarrollando el proyecto.
Ese sí lo hacemos.
Quédense pendientes.
Sí.
Ok, continúo con mi tema. Hubble, entonces, descubre las galaxias, pero no se quedó ahí. Hubble llevó su investigación un paso más allá y descubrió algo aún más sorprendente. ¿Qué creen que fue?
¿Qué?
Un oxo, afuera de él.
No. Descubrió... Descubrió que estas islas de estrellas no eran islas completamente estáticas. Se estaban moviendo y se estaban alejando de nosotros. En realidad, lo que él descubre es la expansión del universo. Que las galaxias se están alejando entre sí. Cada una. Imagínenselo así. Tomen un globo, dibujen galaxias puntitos que simulen las galaxias en la superficie del globo y inflenlo. Van a observar que todas las galaxias, que todos los puntitos en el globo se están alejando entre sí. Esto es una analogía de cómo ocurre la expansión del universo. Todas las galaxias se están alejando entre sí. Eso es la expansión del universo. La expansión del universo no quiere decir que nosotros nos estemos haciendo cada vez
gordotes,
más gigantes.
¿No? Esa sí no. Es mi culpa, por comer
Eso es
mal.
Tu culpa, por comer mucho. Así que, o sea, no hay excusa, ¿no?
Okay.
Lo que significa la expansión del universo entonces es que las galaxias se están alejando entre sí. Esto descubre Hubble. Entonces, si las galaxias se están alejando entre sí, ¿por qué no reproducimos la película en reversa? ¿No? Ahorita vemos que todas las galaxias se alejan entre sí. Entonces, en el tiempo pasado, las galaxias tuvieron que estar más y más juntas. Cada vez más juntas.
Muy juntas. Okay.
Entonces, pues cada vez la materia en el universo está más y más junta. Esta idea la desarrollan y es ahora lo que conocemos como la teoría del Big Bang. Cómo se origina el universo. Este nombre de Big Bang, una cosa curiosa es que nació... Esta etiqueta Big Bang es una etiqueta despectiva que le dieron los que no creían en esta teoría, ¿no?
Los escépticos de esa teoría. Sí, así como, ¿cómo va a ser eso? Big Bang, ¿no? Así hay que ponerle, pues.
Así es. Big Bang en inglés es la gran explosión. Y fue despectivo en su momento y ahora es el nombre como conocemos esta teoría.
Fíjate.
Entonces, él descubre la expansión del universo. ¿Y cuál es la definición moderna que tenemos ahora de galaxias? La definición moderna que tenemos de galaxias es que una galaxia es un conjunto de estrellas, gas, polvo y algo que no tenemos ni idea de qué es, no me pregunten, se llama materia oscura. Es una componente que ni idea qué es, ¿no? Y lo llamamos materia oscura. Y todos estos componentes de este sistema están unidos de manera gravitacional y forman un sistema, una galaxia. Ok, entonces las galaxias están formadas por muchas estrellas. Se puede decir que las galaxias son las fábricas de estrellas del universo, que son el caldo de cultivo de las estrellas. Nuestra propia estrella, el Sol, es una estrella ordinaria entre más de 100 mil millones de otras en una galaxia ordinaria conocida como la Vía Láctea. La Vía Láctea en realidad es muy ordinaria, muy típica. Hay mucho más gigantes.
Ay, o sea, no somos únicos.
Vivimos en un lugar promedio. Oh, es como si viviéramos en Chalco.
Sí, incluso nuestro sol es una estrella promedio.
Es una estrella muy promedio, porque sí. Hay muchas más.
Ay,
gigantes.
Pero pues nos podemos volar diciendo que aquí hay vida y en otros lados. No,
no sabemos.
Hasta ahora.
La vista.
Para que no se me pase, nuestra galaxia ordinaria, así típica, la Vía Láctea, los primeros griegos la llamaron el círculo lechoso, ¿no? Y los romanos la llamaron el camino lechoso. Camino lechoso, que pues ahora le decimos Vía Láctea. Y es el último nombre que se le ha quedado pegado.
No podemos dejarle camino lechoso.
Perfecto. Entonces, las masas de galaxias van desde aproximadamente una millonésima parte de la masa de nuestra galaxia, una millonésima parte, hasta 50 veces más. 50 veces más masivas que nuestra galaxia. Y pues otro descubrimiento importante que se hace sobre astronomía extragaláctica es la existencia de materia oscura, que lo realiza, que lo descubre una astrónoma llamada Vera Rubin. Vera Rubin calculó que las galaxias tienen mucha más masa de la que se puede ver a través de un telescopio. A través de un telescopio pues se observa la luz que viene de galaxias, y más o menos con eso se puede determinar cuál es la masa de estas galaxias. Pero pues por efectos gravitacionales, Vera Rubin deduce que tiene que haber más masa en las galaxias que lo que podemos ver de manera ordinaria. Entonces hay materia oculta. Okay. Materia oculta en las galaxias. Y finalmente lo llamamos materia oscura. Y pues ahora en cosmología, la materia oscura se describe como que probablemente jugó un papel clave en la formación y distribución de galaxias. ¿Ok? Pero en realidad no tenemos ni idea de qué es. Okay. Vamos ahí.
Solo sabemos que está ahí, que actúa.
Que está ahí. Perfecto. Entonces, las galaxias. Las galaxias no son las estructuras más grandes del universo. O sea, son gigantes, pero no son las estructuras más grandes. En realidad tienden a agruparse en grupos distinguibles. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es parte de un grupo de galaxias locales que incluyen otras dos galaxias espirales principales, a saber, la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo. También en este grupo local de galaxias en el que vivimos se incluyen más o menos una docena de galaxias elípticas más pequeñas, incluida la galaxia Leo 1 y algunas galaxias irregulares como las nubes de Magallanes. Entonces, todas las galaxias tienden a agruparse en cúmulos más grandes de galaxias. Y estos cúmulos tienden a agruparse en supercúmulos de galaxias. Y a grandes escalas, el universo es una red cósmica de filamentos y vacíos. Es como si vieran esta imagen de las neuronas que están haciendo así conexiones entre ellas. Uh-huh. El universo a gran escala es muy parecido a esa imagen.
Sí, wow. donde hay más, donde se agrupan más, hay más como luz, como color amarillo rojo, y donde están más separadas, si no hay tanta población, está más oscuro. Imagínense eso como si fuera una sopita de polvo.
Ándale. Donde chocan los filamentos es donde están las grandes concentraciones de galaxias. Y entre estos filamentos hay casi un vacío. Por eso se llama la red cósmica de vacío. Filamentos y vacíos. Esta es la estructura del universo a gran escala. Y ya para terminar, nada más hablar un poquito de la morfología de las galaxias. Pues las galaxias, se han observado muchos tipos de ellas, y Hubble las clasificó más o menos en un esquema que llama la secuencia de Hubble.
Estamos hablando de la secuencia. No, adelante, por favor, perdón. Perfecto. Por la interrupción.
Entonces, pues, Hubble observa que hay galaxias elípticas, hay galaxias espirales y galaxias irregulares, ¿no? Y las clasifica en estos tres grandes grupos de galaxias. Las espirales, pues, son estas galaxias que pues, tienen un brazo, que tienen muchos brazos espirales desde su centro. Y pues en estos brazos espirales también hay regiones oscuras que pues por el gas y polvo contenido en estas galaxias, que eventualmente este gas y este polvo es donde se va a producir las nuevas generaciones de estrellas.
Es la harina de los pasteles de planetas.
Así es.
Es la analogía.
Wow.
Así es. Estas son las galaxias espirales. Hay otras galaxias que son las galaxias elípticas, que básicamente son puras estrellas, ya tienen muy poco gas, muy poco polvo y generalmente pues ya son muy viejas estas estrellas, ¿ok? Y hay otras galaxias que no tienen forma, no tienen morfología, que son las galaxias irregulares. No todas las galaxias caben dentro de la clasificación de Hubble. Hay otras galaxias con otras etiquetas muy particulares. Como hay unas galaxias que se llama de tipo CD. Las de tipo CD son las galaxias más, más grandes del universo que están en el centro de los supercúmulos galácticos. Y pues son una gran concentración de materia estelar en su centro y más o menos con un envolvente difuso alrededor. Y son estructuras muy gigantes.
Pues, ¿qué tal? Sí, de hecho, si vemos este diagrama de Hubble, bueno, para que ustedes se lo imaginen, es como una especie de tenedor de dos puntas. No sé si los han llegado a ver. Imaginen que tiene como una línea y luego esa línea se divide en dos.
Uh-huh.
Bien. La parte principal de la línea es donde se encuentran todas las galaxias espirales, que se clasifican con la letra E hasta el número 7, que vienen siendo, la principal es como una especie como de esferita, como el circulito, y se van haciendo cada vez más alargadas. Después de ahí tenemos unas que se les denomina como lenticulares, que son como más acá, más raras todavía.
Que las lenticulares son como galaxias entre espirales y
elípticas, ¿no? Entre barridas, así es como el intermedio. De hecho, desde aquí es donde ya se parte la separación.
Oh, ya.
Y estas mismas de aquí se clasifican se clasifican con la letra S y a la vez la letra SB, o sea, S o SB0, y así dependiendo. Y ya de ahí encontramos en la parte superior, si se puede decir, en el primer bracito que se separa, las galaxias espirales, que viene siendo desde la letra SA hasta la letra SD, es según el diagrama de Hubble. Entre, por ejemplo, la A, los brazos están poco definidos y muy juntos, es un núcleo, y la SD tiene los brazos bien definidos y muy separados. O sea, entre más lejos es esa separación, tiene los brazos más definidos y más separados, y entre más se acerca de este como a las primeras, tiene los brazos más juntitos. Y en la parte de abajo vamos a encontrar los tipo SB, que sería SBA, SBC, etcétera, etcétera.
Ese
que son prácticamente galaxias irregulares, o también se les conoce como galaxias barridas, por su forma que tienen así irregular. O sea, tienen brazos, pero no están como bien... O sea, no están como... ¿Cómo se dice cuando...?
Irregulares no son, simplemente es que tienen una barra en el centro, ¿no?
Ah, sí, también su centro, que se le conoce como bulbo.
Bueno.
Ajá. Está como más alargada, en cambio en las galaxias espirales se puede ver como una especie de bolita, como si fuera una especie de bolita. Está como más determinada.
Hay que resaltar que este diagrama lo pueden buscar como secuencia de Hubble. Muchos explican así la evolución de las galaxias y en realidad no ocurre así la evolución de las galaxias, ¿no? Así se lo imaginó Edwin Hubble, pero no hay que interpretar a la evolución de las galaxias como que van de elípticas a espirales. Claro que no, son procesos más complicados que todavía no se entienden.
Más bien es como para ver las formas que podemos encontrar de galaxias. De hecho, es por eso que se le llama morfología. Morfología proviene del griego morfos, que significa...
Sí, forma.
Pues forma.
Creo que estoy sin palabras con el tema.
Sí, yo
muy
también.
Bonito, ¿eh? Muy buen estelar. Muchas gracias. Y qué bueno que entre ustedes dos nos aventaron una buena metralla de información estelar.
Cátedra.
Estuvo muy buena. Nos quedan 9 minutos para acabar este programa. Me gustaría pasar a la sección de recomendación personal que le quieran hacer a la gente. ¿Tienen?
Cuidarse.
Acuérdense, pero eso ya la gente ya lo sabe. Algo más científico. Cuidarse del dengue. Bueno.
Pues bien, acción científica. Por ahí ya vamos a subir nuevo contenido.
Vayan al planetario.
Ah, sí. El planetario de Guadalajara. Muy bonito, muy chulo. Lunario. Tenemos buenas participaciones ahí como SSJs.
Así es, hay talleres de experimentos, demás. O sea, son aptos para todo público, no solamente para niños.
Y si nada más quieren ir a tomarse fotos, pues también. Está bonito el lugar y se la van a pasar muy bien en familia. ¿Alguna recomendación? No, bueno, vengan a Starbucks, es un buen lugar para grabar.
No patrocina
nada, al contrario, nos cobra. Yo nada más les quiero hacer una recomendación y una breve introducción al próximo video que va a ser en mi canal personal, que les recomiendo, pues, porque.
Que tampoco patrocina.
No, no. No,
este no. ¿Cuál es tu canal, fulanito?
Mi canal en YouTube se llama Qué Curioso.
Qué Curioso.
El peor nombre que le puedes poner a un canal porque, uh-huh, fíjate, tienes al curioso Ben, que es un changuito, uh-huh, que te pagan, le pones Qué Curioso para buscar mi canal y está chango así de hasta la página 100 de búsqueda y otros canales, ¿no? Pero pues si lo buscan, es uno que tiene ahorita como 140 y tantos suscriptores. Ahí yo subo mi contenido personal, más o menos de ciencia y otras cosas que a mí me llaman la atención. Se las recomiendo porque viene al tema, ¿no? De que, de hecho, yo tengo colaboración muy cercana con Acción Científica, que es este proyecto que tenemos y el mío, ¿no? Yo les quiero recomendar un libro que se llama La Ciencia y el Arte de No Hacer Nada. ¿Eh? La Ciencia y el Arte de No Hacer Nada, del autor Andrew Smart. ¿Se han preguntado ustedes por qué cuando no están como ociosos, se ponen abajo de un árbol o están como relajados y se desconectan del mundo, empiezan como a pensar cosas muy reveladoras, así como que se acuerdan que hicieron algo y de repente ese recuerdo les lleva a pensar en una solución a un problema posible o algo? O sea, empieza a haber una faramaña tremendísima de su cerebro actuando como solito. Bueno, pues esta es una respuesta, es una respuesta a esa pregunta que va a haber en mi canal, que va a ser un video, espérenlo muy pronto. Les recomiendo el libro y mi canal de YouTube, que nunca lo promociono, no sé por qué. Y pues en general que sepan que vienen dos videos relacionados, uh-huh, con biología, uh-huh, y genética en el canal de Acción Científica. Wow. Que por eso los recomiendo, porque viene bastante contenido.
Que fíjate, qué curioso que cuando pones, en YouTube, en la búsqueda, pones qué curioso fulanito, sí sale tu canal.
Sí, okay, sí,
así
cierto.
Que pongan qué curioso fulanito y ahí sí sale su canal.
Bueno, pues nos queda, ya aquí le cortamos porque si no la gente nos va a amar de más y pues hay que poner un límite, ¿no? Para nuestros admiradores. Pues no me quedo más que agradecer a mis compañeros de la mesa por haber compartido este espacio. Muy bonito y qué bueno que regresa Acción Científica con un contenido tan potente. Pues muchas gracias por escucharnos. Escuchen, búsquenos en YouTube, Facebook y Spotify como Acción Científica. Ahí van a encontrar contenido bien rico.
Próxima. Y bien Instagram.
Cierto, para subir las fotografías.
Sí, y unas historias de cuando vayamos a grabar y nos den like. Muy bien, pues nada más que agregar. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hasta pronto.
Adiós. Amantes de la ciencia.
Adiós,
Esto fue Acción Científica.
Esto fue Acción Científica.
Hasta la próxima.